Biden para reunir a las familias separadas bajo la política de tolerancia cero del gobierno Trump, instituida en 2018, que exigía el procesamiento de todos los que crucen la frontera no autorizados. Los organismos de control del gobierno y los defensores de la inmigración han descubierto que las separaciones comenzaron antes y continuaron después del inicio oficial de la política. El acuerdo estará sujeto, reiteramos, a la aprobación de un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Asimismo, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha pedido a México que no deporte a personas que necesitan protección. Asistencia técnica Mike Vázquez, Voz Informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martín. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, a la tarde de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, tendremos información, pues una carta abierta que han hecho médicos del hospital, pues en Bayamo, Carlos Manuel de Céspedes, ante las penurias que enfrentan con la situación del desabastecimiento de alimentos y recursos para dar atención a la población en los centros hospitalarios. Vámonos a Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el contacto con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, doctor, el tema es recurrente. No sé en cuántas oportunidades he hablado con usted sobre el mismo, es el tema de la salud. Pero es que acaba de salir una carta pública, firmada, y esto es alentador porque ya cada vez los médicos aguantan menos. Personal médico del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, en la provincia de Granma, han hecho una carta abierta a las autoridades de salud pública en el territorio denunciando la crítica situación que enfrentan ante una escasez generalizada para poderle brindar una atención primariamente buena al pueblo. En la misiva exponen la indignación de todo el personal de la salud que no cuenta con recursos para operar, para atender pacientes. No hay vendaje, no hay sutura, no hay sondas de Levine, tubos endotraqueal, ningún insumo de urgencias médicas, desde un apendicitis hasta algo mayor, se convierte en una tragedia. Doctor, ¿a dónde va a llegar esta situación?
No, es terrible. Como yo le decía, esto pinta hacia la opción cero. Es una vergüenza, sinceramente, el sistema de salud. Han abandonado a su suerte a los médicos, a los pacientes y a todo el mundo. Y ciertamente esto tenía que suceder de alguna manera. Los médicos brindan su conocimiento, pero ahí, de ahí en adelante, bueno, tiene que recibir de algún tipo de apoyo. Aquí no hay medicina privada, aquí hay la medicina estatal, y se ha luchado por todas las vías y los métodos para que no se instaure ningún tipo de medicina privada. Y entonces ellos tienen que al menos brindar lo indispensable para hacer brindar un tipo de atención medianamente aceptable. Y sin embargo, se han abandonado a su suerte, repito, a médico, a paciente y a todo el mundo. El caos.
Doctor, ¿es cierto que ante la presión que hay y las limitaciones para brindar el servicio, hay personal de la salud que está renunciando a la profesión? ¿Esto es verdad?
Sí, cómo no. Hay muchos que están renunciando. Hay otros médicos, como la medicina es una especialidad longeva. Generalmente, los médicos acá se retiraban muy tardíamente, viejo, ya después de 70, 80 años. Sin embargo, aquí ya los médicos están buscando la doctora que ahora es 60, antes era 55, 60, los médicos, los varones 65. Pues están contando los días para retirarse, y otros, sencillamente han abandonado el sistema, porque el problema es que el médico que se respete prácticamente aquí no puede trabajar.
Doctor Serrano, de cara mirando hacia el futuro, ¿cuál es el impacto desde el punto de vista social, sociológico, para las nuevas generaciones, esta situación que hay en Cuba de desnutrición, de problemas con vitaminas, falta de medicamentos, mala atención médica? ¿Qué impacto va a tener esto para el futuro de Cuba?
Bueno, esto va a ser catastrófico. Imagínese usted un país que no, que es un rompecabezas, más el desayuno, la muerte y la comida, un rompecabezas, y la mayoría de las personas no pueden tener dos comidas al día. La inmensa mayoría de las personas no la pueden tener. Y esto lacera la salud, y lacera la mente, y lo lacera todo. Por eso es que tantos y tantos jóvenes tratan de irse de alguna manera de aquí, porque esto es el infierno, sinceramente. Y el impacto a mediano plazo que esto va a tener sobre la salud va a ser catastrófico. Y me estoy refiriendo específicamente a los niños, a los ancianos. No tienen la leche, ese producto tan indispensable. Imagínense usted que está hablando de sirope como sustituto de la leche. Es una vergüenza, sinceramente. Entonces esto va a ser sinceramente catastrófico desde el punto de vista de la salud.
Desde el punto de vista nutricional, hay estudios que ya muestran que hay evidencia en los rasgos físicos, el decrecimiento de los niveles de crecimiento de los cubanos. ¿Ha notado usted esto producto de la desnutrición, problemas con los nutrientes, la falta de vitamina, la falta de una buena leche? ¿Esto tiene ya un impacto en el físico de los cubanos?
Es evidente. Hay niños que tienen un dentro de la familia alta, pero tú lo ves, se ven muy altos, muy delgados. Hay otros que se quedan extremadamente pequeños, están en secundaria básica y parece que son niños de primaria, evidentemente. Y cuando uno está en la calle, ve a las personas que uno conoce que están delgados, que el biotipo ha cambiado, porque el problema es que es difícil que uno pueda, digamos, valorar, decirle a ustedes cómo es la vida de aquí, porque esto hay que vivirlo, hay que estar aquí para uno experimentar la desgracia, la escasez extrema y la vida que tiene el cubano. Sinceramente es impactante, a veces a uno le cuesta mucho trabajo definir, por ejemplo, la vida del cubano, porque realmente esto no es vida, esto es supervivencia, pero yo estoy seguro que Ucrania, con todas las bombas que le han caído, los ucranianos están mejor que Cuba, seguro que sí.
Doctor, Dios quiere y alumbra a Cuba que no venga otra pandemia, porque el país ahora está en peores condiciones que cuando...
Sí, pero peor sobremanera. Y después la mala distribución, porque aquí llegan donativos, pero todos los donativos se los cogen los jefes, porque hay una malversación, una corrupción aquí sin límite. Aquí vive solamente el jefe. ¿Me entiendes? El jefe, han abandonado, vuelvo y repito, a su suerte a la persona. Lo han abandonado a su suerte.
Y una... doctor Serrano, una cosa importante. ¿Cómo es posible que los medicamentos que produce BioCuba Pharma no están en el tarjetón en los hospitales y en las candongas y en la bolsa negra aparece? Entonces aquí hay algún ramal que de alguna manera esto salpica a los oficiales de salud pública.
Sí, cómo no. Siempre se le echa, de alguna manera ellos le caen arriba a los médicos, el médico te da un poquito más de receta, pero para una persona andar con un maletín de medicamentos, esto sale de insume de los grandes almacenes, eso no llega a la farmacia prácticamente, eso se queda por allá y lo dan a los traficantes de medicamentos, directamente se lo brindan, porque como le dije, esto es corrupción, esto es sálvese quien pueda, ya no hay tarjetón, los medicamentos que son controlados, pues llega un poquito, el que alcanzó y el que no, que se la arregle como pueda. Porque lo trate de buscar como acomode lugar, que son 20, 30, 40 veces el precio de como están en las farmacias. Ya que imagínese usted.
Muy lamentable esta situación. Las gracias en Son de la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano, que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros estos minutos. Vámonos a Cabañas, Mariel. Tenemos a esta hora contacto con el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, ante la situación que tiene el país, que todo indica que se va a agravar y existe el potencial de que se exacerben más los ánimos de la ciudadanía ante las penurias a las que la tiene expuesto el gobierno, pues la corriente martiana se ha propuesto pues darle visibilidad a ciertas alternativas en cuanto al tratamiento de órganos represores y demás, ante la expectativa de que pudieran ocurrir eventos no programados en la realidad nacional. Estamos hablando específicamente de la situación que hay con el desabastecimiento de alimentos, de combustible, de transporte, que se espera que se radicalice en la primera quincena de octubre, y ya hay, tenemos evidencia a través de nuestros invitados, esquemas represivos que están poniéndose en práctica por si por alguna casualidad pues los cubanos protestan. ¿De qué se trata lo que está recordando la corriente martiana? Adelante, Moisés.
Bueno, consecuente con nuestra misión de promover los derechos humanos hace ya 2 meses quizás, estamos en Twitter y Facebook publicando de lunes a sábados lo que llamamos cápsulas de derechos humanos. Hemos puesto en este tiempo sobre algunos derechos, derecho a la vivienda, al agua, pero habíamos comenzado recién con las reglas mínimas de atención al recluso, conocidas como reglas Mandela actualmente.
Que se violan constantemente en las prisiones.
Que se violan, claro, es importante, pero que ante esta situación que tú has descrito, de que se espera que haya un incremento exponencial de la represión, decidimos dejar por el momento el tema de lo importantísimo de los presos para empezar a publicar partes de un documento de Naciones Unidas, un manual ampliado de derechos humanos para la policía, que lleva por título Normativa y Práctica de los Derechos Humanos para la Policía. Este manual es un manual que está hecho por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Con qué objetivo? Bueno, queremos empezar a dar a conocer algunos aspectos que se establecen por las normas internacionales que tienen prevalencia sobre las normas internas. Esto es importante. Las normas internacionales, esas que estos representantes de la dictadura invocan cuando les conviene, son esas las que estamos exponiendo. ¿Para qué? Bueno, hay familiares de policías. Cuando se habla de policía, entiéndase Policía Nacional Revolucionaria, entiéndase todo el Ministerio del Interior en general, y entiéndase además cuando los militares son utilizados en funciones de policía, de reprimir a la población, como hacen con los muchachos del servicio militar obligatorio, cuando hay revueltas que le dan ropa al civil y le dan palos y los mandan. Para todos ellos, para los familiares, para los allegados, para ellos mismos, estamos empezando a publicar esto. Y hemos comenzado llamando la atención sobre deben tener mucho cuidado, mucho cuidado con esto de recibir la orden y cumplirla. Si ellos participan de cualquier forma de la represión contra la ciudadanía, pasan a ser culpables. Hay dos justificaciones que se utilizan mucho. Yo no sabía. Bueno, hay un principio universal de la ley que dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Yo no sabía, no importa. Si violaste, eres culpable. Y por otro lado está el argumento que se utiliza de la debida obediencia, obediencia debida. Miren, señores, tampoco esto funciona. ¿Por qué estamos dando a conocer esto? Porque el futuro de Cuba nadie lo conoce en estos momentos. El futuro en general no lo conoce el hombre, y el de Cuba en particular no se sabe a dónde puede ir a parar eso. Pero independientemente de lo que ocurra, los que participen en violaciones de derechos humanos por desconocer estas normas o porque obedecieron la orden y piensan que son no culpables por eso, bueno, que lo vayan sabiendo ellos y sus familiares y sus allegados, que son culpables, que recibirán de entrada la condena moral, pero también existe la posibilidad de que caigan ante tribunales, incluso hasta saliendo del país pudieran ser denunciados en el exterior como participantes de violaciones de derechos humanos y irse ante los tribunales.
O sea, entonces, Moisés, esto es importante lo que tú estás diciendo, ¿se pudiera usar este mismo mecanismo de Naciones Unidas para elevar esas denuncias de posibles violadores?
Sí, sí, hay grupos que están haciendo, denunciando a estas personas. Nosotros no acabamos de entender por qué en Estados Unidos, porque está la ley Magnitsky, es aplicable. ¿Por qué no se lleva, no ocurre que son procesados violadores de derechos humanos que están siendo denunciados, gente que aquí acabó y allá viven tranquilamente? No ha ocurrido, pero puede en algún momento ocurrir. Quizás sea una campaña, no sé. Pero sí deben saber las personas que está el péndulo ahí. Es decir, puede que no ocurra, puede que mueran tranquilamente. ¿Cuántos dictadores no mueren tranquilamente en sus camas? ¿Cuántos violadores de derechos? Pero puede ocurrir. Recuerden que la Alemania, que los persiguieron hasta por todo el mundo, en Argentina sobre todo, y a veces con 90 años los encontraban y los condenaban. Es decir, que no quede, porque yo no sabía, o porque yo sencillamente obedecí una orden, no me quedó alternativa. Sí tienes alternativa a no cumplir la orden de violar derechos humanos de terceros. Sí deben conocer, pero fíjense que estamos insistiendo para que esto sea divulgado, porque vemos que las cápsulas son de poco interés. La gente está más interesada cuando se sale en Twitter o en Facebook indicaciones de cómo salir del país, de cómo es el viaje. Todo eso lo sabemos, pero no dejamos de insistir en que es importante que se le haga llegar a todos los policías, los familiares, la gente del ministerio, los muchachos del servicio, los familiares, que lo sepan, que le adviertan a sus hijos, que no les permitan que se vuelvan culpables de delitos graves, porque están considerados como delitos graves cuando se cometen asesinatos, cuando se comete tortura, y hacer hasta un acto de repudio, un acto de tortura psicológica, pero es tortura, que vaya la gente sabiendo, ateniéndose a qué consecuencias deben atenerse si participan en violaciones de derechos humanos. Eso es importante, que se divulgue bastante, que se conozca por la población, que las normas internacionales no permiten, entre otras cosas, que se cumplan órdenes que conlleven a convertir al que cumple la orden en un violador de derechos humanos. Se puede negar, puede tener consecuencias inmediatas, está bien, pero también volverse violador de derechos humanos pesará toda la vida sobre esas personas y los suyos.
Cómo no, gracias Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana de Cabañas Mariel, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la provincia de Holguín en breve. Vamos a establecer allí en minutos la comunicación con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes, Ramón.
Oiga, buenas tardes, Tomás, para usted y los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, el gobierno cubano comenzó ya un plan de emergencia ante la crisis energética. Ahorro de combustible y ahorro energético. Limitación del transporte interprovincial, intermunicipal, y limitación en la iluminación de lugares públicos, centros comerciales, multas a quienes usen pues los equipos de climatización, entre otros, y la limitación en las producciones no esenciales. Parece que la crisis se profundiza, Ramón. ¿A dónde vamos?
Bueno, de hecho, realmente es eso, ver dentro de este mapa actual a dónde vamos, y evidentemente creo que vamos ya a la debacle. Esto, en estos momentos, pues ya son muchos los que tienen hasta... se ha filtrado información que esto evidentemente se va a intensificar al punto de que apenas posiblemente se den 4 horas de fluido eléctrico en el día, ¿no? Entonces esto muestra que y la otra es que evidentemente ya acá en empresas por acá se está diciendo de que no se puede habilitar el transporte para los trabajadores. Por tanto, la gran cantidad de los trabajadores están acudiendo a los centros de trabajo por sus medios, porque evidentemente ya el transporte no está funcionando por la falta de combustible que se tiene para un grupo de cosas, incluso para la recogida hasta de desechos y todo. Cada día se intensifica más los apagones por acá, y son primeramente prolongados y la otra es intermitente, porque ya después que ponen incluso el fluido eléctrico, pues bueno, vuelven a hacer este corte, esta afectación. La realidad es que estamos claros de que el régimen cada día pierde más, y un poco para esto, sabiendo que estas cosas van a llevar a primeramente a ese descontento que cada vez se intensifica más dentro del pueblo, pero sí para esto ya está preparando sus tropas militares, porque saben que tras este recrudecimiento por parte del régimen para crear estos constantes apagones y esta crisis de combustible que solo está en los labios de ellos, pero que habría que ver si no es como cuando los supertanqueros que estaban abarrotados y que ahora pues automáticamente lo que va a hacer es, por medio de amenazas con esto que ya lo están llevando no solamente a los centros de trabajo, sino también por barrio, amenazando que aquellas personas que manifiesten descontento, pues se tomará medidas drásticas contra estas personas por lo que ahora nosotros consideramos un plan mordaza que cree el régimen para impedir que las personas den cacerolazos, se manifiesten en contra de estas arbitrariedades que hoy está llevando acá dentro de la isla el régimen castrista. O sea, soportar apagones, soportar crisis de medicamentos, soportar la falta de alimento, incluso la falta de leche para los niños por el tema del combustible y el tema también de la falta de leche, y todo bajo el silencio porque el régimen pues amenaza con sus tropas.
Bueno, y en medio de este escenario, Cuba tiene una situación crítica también con el dengue por falta de recursos. ¿Es o no es?
Bueno, tan evidente que esto enlaza, bueno, para demostrarlo, Tomás, es que la realidad es que lo que el régimen malamente ha utilizado es estas campañas donde ellos fumigan, y para fumigar evidentemente necesitan del combustible, y si no hay combustible para sostener el régimen iluminando al pueblo, pues ¿cómo usted cree que va a haber entonces ese combustible para fumigar? La realidad es que a lo que le vamos a llamar malas campañas contra los vectores y la erradicación del mosquito acá en Cuba, es que esporádicamente viene un sujeto hasta las puertas de las casas, como una supuesta pesquisa, toma un papelito que dan para la visita que ellos hacen, anota y ya. Eso es todo, sin abate, sin ningún tipo de recurso para un poco erradicar la cantidad de la proliferación tan grande que hay de mosquito acá, que al punto que, bueno, cuando se va la corriente, esto es una tortura clásica. Y el régimen, como tanto, se ufana de ser un adalí en el mundo de derechos y ayuda y socialismo, cuando en realidad queda totalmente desprovisto su pueblo de recursos, porque ellos lo utilizan para venderse en el mundo su falacia, su mentira de que ayudan y que Cuba es un paraíso, cuando todos sabemos que este es el infierno castrista en el mundo.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio del Guinero. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso en Cuba.
En breve regresamos con más de Cuba al día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 p.m. el juego de playoff entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Diamondbacks versus Phillies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente en nuestro espacio a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Tony Simón lo tenemos hoy en el control técnico de la cabina y, como siempre, pues Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día vamos a entrar en temas económicos. Vamos a tener dos importantes economistas, Elías Amor Bravo, y más adelante pues tendremos a Marta Beatriz Roque poniendo en perspectiva la situación económica del país a esta hora de la tarde. La situación es bastante complicada. Vamos a ver si podemos tener dos destacados economistas poner en esto el tema. Pues escribía hoy Elías Amor Bravo en su blog que las señales de alarma del Consejo de Estado son importantes. La economía cubana no va bien, los cubanos empiezan a mostrarse contrariados por la inercia del régimen también, no solo huyendo miles del país en libertad, sino provocando protestas espontáneas ya dentro del país y que tiene mucho que ver con la pésima situación económica. Estando así las cosas, la prensa estatal acaba de realizar un sorprendente anuncio que ha llamado la atención, pues el Consejo de Estado acaba de retrasar la realización del primer proceso de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular. Resulta una actuación que se debe realizar en estas fechas y se traslada sin previo aviso y por sorpresa al primer semestre del próximo año. Además, se informa que los delegados, que no son otras cosas que los dirigentes comunistas locales cuya actividad laboral lo permita, serán liberados por lo que queda el 2023 para incrementar el vínculo con sus electores y su atención permanente. Vámonos directamente ya a Valencia, España. Tenemos a esta hora de la tarde un gusto, como siempre, la presentación del destacado economista especialista en temas cubanos, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias y buenas tardes.
Saludos, Tomás. Buenas tardes.
Profesor, se han disparado las alarmas con el anuncio este inédito. Pues un proceso que hay que decirlo, no es muy transparente porque muy poco hacen estos delegados de circunscripción comunista que se sientan ahí a escuchar y casi nunca hay solución. Pero bueno, es el proceso como tal. Hasta este proceso, en medio de los profundos apagones, en medio del desabastecimiento de alimentos, de combustible, de agua potable, en medio de todo esto, decide el Consejo de Estado pues suspender las asambleas de rendición de cuentas a los delegados, al pueblo de los delegados del Poder Popular hasta el primer trimestre del año que viene. ¿Cuál es su lectura del por qué se hace esto y detrás de qué está esta decisión?
Bueno, los compatriotas que me están oyendo saben que el delegado local está, digamos, muy cerca de los ciudadanos en Cuba. Es la persona a la que mucha gente acude para pedir algún tipo de atender algún tipo de necesidad o de recoger algún tipo de sentimiento o de cualquier otro aspecto. Yo de hecho creo que son figuras que están creadas por el Partido Comunista para estar ahí, digamos, como agentes de obtención de información también a nivel local. Estos responsables locales se han encontrado ahora con lo que llamamos una papa caliente, pero de gran magnitud, porque están viendo que el gobierno central no acierta en el diseño de la política económica y está provocando un deterioro espectacular de la situación de la economía cubana como nunca antes se había conocido. Y les toca a ellos la rendición de cuentas. ¿Y qué hacen estos delegados locales? Yo creo que lo que han hecho ha sido protestar al gobierno comunista, al gobierno central de Díaz-Canel, y le han dicho: nosotros no nos vamos a comer el resultado del desastre de ustedes como gestores de la política económica. Nos negamos. No vamos a hacer ahora la rendición de cuentas porque la gente se nos va a tirar el cuello con razón. Y lo que ha hecho ha sido el gobierno es, en mi opinión, aceptar esas críticas de los delegados locales que posiblemente hayan actuado a nivel de partido. Y esto viene a confirmar una vez más la enorme podredumbre que existe dentro del régimen comunista cubano, en donde ya la dirigencia central, la dirigencia vinculada a Díaz-Canel, la jerarquía, ni siquiera es capaz de imponer un proceso como la rendición de cuentas, que debería ser una cosa normal, digamos, habitual, no tiene por qué ser cambiado. De hecho, en los países democráticos las elecciones no se cambian de fecha. Se producen cuando la economía esté bien o cuando la economía esté mal. Y son los electores los que luego castigan al gobierno en caso de que la cosa haya ido mal o lo benefician y le vuelven a dar el apoyo si las cosas van bien. En Cuba esto no pasa. Y lo que está ocurriendo es que el sistema político se viene abajo. Ya no solo la economía, sino el sistema político, porque esto que ha pasado de que aplacen hasta el año que viene, en el primer semestre, las asambleas de rendición de cuentas, es un ejemplo clarísimo de que las cosas no están claras y de que los órganos de información que tienen los comunistas cubanos les dicen que se está viniendo una ola, un auténtico tsunami que está calando en muchos sectores de la sociedad cubana y que, en definitiva, lo que va a hacer es poner la situación de Cuba al día. Es decir, lo que no puede ser es que los cubanos estén pasando la situación de dificultad económica que llevan tanto tiempo sin que hayan soluciones.
Elías, es que en un país donde medio kilogramo de picadillo de carne de cerdo cuesta más de 1,000 pesos, la mitad del salario medio, es insostenible la vida.
Lo vi el otro día.
Es insostenible.
Lo vi en una mipyme de una sobrina, creo que de Fidel Castro, me parece.
No, una hija de Mariela Castro, la hija de Raúl Castro. Imagínese usted que es la que es la dueña una del nieta. Mercado Gay sí. en La Habana, una nieta, exacto, una nieta de Raúl Castro. Muy lamentable. Sí.
Es increíble
y a mí me parece, Elías, que si algo podemos enfáticamente decir, yo tengo la percepción, no sé si usted lo ve así, se va perdiendo la unidad para bien o para mal, más bien para mal, que tenían los comunistas cubanos, ya hay un fraccionamiento en la sociedad. Porque, ojo, profesor,
claro,
esta crisis afecta ya hasta comunistas también.
Claro, es una crisis estructural, como decía el profesor Mauricio Miranda, mi colega economista y compatriota. Es una crisis estructural que está alcanzando el corazón duro del sistema. El sistema comunista se basa en pocas cosas, pero una de ellas es la igualdad, una falsa igualdad, porque siempre ha habido clases privilegiadas vinculadas a la cúpula del poder. Pero la desigualdad que hay en Cuba en este momento no se había dado en estos 64 años. Y los cubanos están presenciando cómo cobrar pensiones o salarios con pesos cubanos significa ser un pobre, no tener acceso a buena parte de los bienes y servicios que se venden en el país. Y en cambio, el que recibe dinero del exterior o tiene acceso a divisas por su trabajo o por sus retribuciones, tiene un nivel de vida muy superior. Esas desigualdades económicas van en contra de la línea de flotación del régimen comunista y están en el origen de los problemas que están apareciendo en la economía de planificación central sin derechos de propiedad que han creado los comunistas en Cuba durante estos 64 años. Pues bien, esa desigualdad es la que va a acabar con ese modelo económico, porque es insostenible. El comunismo se basa en la igualdad, en la falsa igualdad, pero en definitiva en la igualdad. Cuando eso se elimina, la gente automáticamente dice, ¿pero qué es esto? Y pierden completamente la fe y la confianza en los gobernantes.
Profesor, un comentario suyo, bien político. Estamos a primera semana del lamentable conflicto en la Franja de Gaza y el ataque del grupo Hamas pues a la República de Israel. El comentario de la prensa oficial cubana, que se ha negado hasta este momento a reconocer lo que ocurrió allí, hay una parcialización por completo de los comunistas sobre el conflicto del Medio Oriente, Elías.
Sí, yo creo que lo preocupante aquí no es que hayan callado y no hayan dicho nada, o han dicho más o menos lo mismo de siempre, y no hayan denunciado los crímenes cometidos por Hamás en el Estado de Israel. Y yo creo que el problema es que los comunistas cubanos están esperando a ver qué dicen los chinos, porque si tú te fijas, los que no han dicho nada todavía son los chinos.
Muy buen
Hay
punto.
Una expectación internacional por saber los chinos qué están diciendo de todo esto. Y creo que los comunistas cubanos, al estar en esa posición de atención a lo que digan los chinos, están cometiendo otro gran error desde el punto de vista político. Creo que ahí está la clave. Ya no se guían por los rusos, ya no se guían por los iraníes. Ellos saben que son considerados los países que están en la lista de los terroristas, y a partir de ahí vamos a ver en qué acaba todo esto.
Elías, estamos ya entrando en la segunda quincena de octubre,
sí.
Cerramos el año, sí, en crisis en Cuba, ¿no hay mejoría?
No, no la hay, y los indicadores que hay lo están apuntando. El otro día se daban indicadores del comercio exterior de bienes, en donde se ha visto clarísimamente que el agujero en el déficit comercial es el más grande de los últimos posiblemente 30 años. La economía cubana apenas exporta por 1.400 millones de dólares, pero necesita 9.000 millones de dólares en bienes del exterior, sobre todo energía, bienes intermedios, bienes de equipamiento, necesita alimentos por 2.000 millones, y no hay dinero para eso porque el turismo está fracasando y los médicos ya empiezan a hacer mal negocio. Ya en Kenia han dado la orden de devolver todos los médicos cubanos para Cuba. En ese sentido, el desastre económico de este año yo creo que ya está descrito por la CEPAL, con un crecimiento del 1,8% del PIB, que me parece a mí que va a ser grande para lo que realmente va a ocurrir. Pero es que lo peor, Tomás, y a mis queridos oyentes, lo que me sabe mal es no poder darles señales de optimismo. Es que el año que viene va a ser peor. La economía cubana el año que viene, según las estimaciones de la CEPAL, que son amigos del régimen comunista cubano, apunta a una caída de una décima en el crecimiento del PIB, lo cual significa que la economía no va a crecer, va a disminuir el crecimiento económico. Por lo tanto, hay que prepararse todavía para lo peor.
Gracias, Embadece España, al destacado economista Elías Amor Bravo. Bueno, y en este segmento de Cuba al Día, vamos a darle seguimiento a la situación de varios presos políticos cubanos en el sistema penal de la isla. Vamos a tener cortesía de activistas, el testimonio de familiares y también de los propios activistas. Vamos a escuchar cortesía de Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, de la situación que ocurre con estos presos políticos cubanos en el sistema penal de la isla.
Un saludo para todos mis hermanos del Directorio Democrático Cubano, en especial para toda la audiencia que me escucha. Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Continúa la dictadura comunista su ensañamiento en contra de los prisioneros políticos cubanos que se encuentran cumpliendo sanción en las tenebrosas cárceles ubicadas en esta provincia gramontina. Según lo expresado por el prisionero político Ángel Jesús Vélez Marcano, quien se encuentra recluido en la prisión de Kilo 9 ubicada en esta ciudad de Camagüey, Vélez Marcano hace énfasis que en el mes de octubre del año en curso, las máximas autoridades de la prisión, en conjunta complicidad con el Departamento de la Seguridad del Estado, le negaron el beneficio de mínima severidad y que por decisión de los oficiales de la policía política lo mantienen en el destacamento número 13 junto a reos comunes de alta peligrosidad. Este perverso mecanismo utilizado por los esbirros de la policía política es para después decir que las agresiones físicas contra el preso político son simples riñas entre presos. La única razón para que los prisioneros políticos cubanos estén sufriendo todas estas torturas es por defender los derechos humanos, así como impulsar la lucha cívica no violenta en las calles y exigir la libertad. La señora Aile Marcano Favelo, madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, nos expresa: esta dictadura en nuestro país no tiene límites, hasta el punto de avasallar, aplastar y destruir todo cuanto a la libertad y respeto a los derechos humanos se refiere. Y es algo que yo, como madre cubana, sufro cotidianamente en carne propia. El prisionero político y manifestante del 11 de julio de 2021, Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, extingue una condena de 5 años de privación de libertad en la prisión provincial de Kilo 9. Cuba, Camagüey, lunes 16 de octubre del 2023. Desde la prisión de Kilo 8, destacamento número 1, ubicado en esta ciudad de Camagüey, nos informa el prisionero político alias Calderín Acosta que el prisionero político Reiniel Calderín Socarrás fue víctima una vez más de las restricciones impuestas por el Departamento de la Seguridad del Estado. Según lo informado por Calderín Acosta, a Reiniel Calderín Socarrás le suspendieron el derecho a realizar llamadas telefónicas por un periodo de 15 días por denunciar las constantes violaciones que los militares cometen en dicho centro penitenciario. Tengamos presente que las noticias formuladas por Calderín Socarrás estaban basadas en el incremento de las torturas físicas y psicológicas que tan tristemente se continúan practicando en dicha prisión. Hoy, el prisionero político y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Reiniel Calderín Socarrás, es blanco de la represión y rabia desmedida de la policía política, quienes en conjunta colaboración con la dirección de la prisión pretenden silenciar la voz del defensor de los derechos humanos. El sofisticado aparato represivo de la dictadura no tiene ojos para ellos ver la destrucción económica que vive el país, cuyos recursos naturales es su propia agonía, y al parecer los estadistas no saben sacar cuenta de cuánto asciende mantener cada año esa asombrosa pleyade de parásitos del Ministerio del Interior, mientras el servil aparato dictatorial se encarga de recoger los frutos maduros. Siempre la opresión y la represión como único fin para silenciar a los prisioneros políticos.
Las gracias a Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Vamos a, en breve, tener ya varias denuncias sobre la situación de los presos políticos en los penales cubanos. Vamos a presentar al abogado Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos, con estos testimonios.
Manifestante del 11 de julio y prisionero político cae en profundo estado depresivo debido al destierro y los tormentos carcelarios. El manifestante del 11 de julio y prisionero político, Harold Kiss Suárez Rojas, se encuentra en un profundo estado depresivo debido al destierro y a los tormentos carcelarios, de acuerdo con el reporte entregado por su esposa, Lisandra Hernández, en una comunicación telefónica. Hernández dijo al Consejo de Relatores que su esposo, Harold Kiss Suárez Rojas, está muy deprimido porque lleva más de un año de destierro para Pinar del Río, siendo natural de La Habana, y que se encuentra en una galera de la prisión Kilo 5 y medio de esa localidad, entre criminales donde su vida corre peligro y donde carece de alimentación, del agua y de otros derechos carcelarios como el aire, la asistencia religiosa, las comunicaciones telefónicas y las visitas familiares. Harold Kiss Suárez Rojas, de tan solo 35 años de edad, recibió una condena de 12 por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. Habiendo sido arrestado el 19 del propio mes, se encuentra actualmente en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río. No pertenece a ninguna organización de la disidencia interna y denuncia que durante todo su arresto y encarcelamiento ha sido víctima de torturas físicas y psicológicas. Harold Kiss Suárez Rojas tiene su vivienda en la calle Rosario, en el 488, entre Castro y Cucho, en el reparto Rosario del municipio Arroyo Naranjo de la capital cubana. Este es un reporte exclusivo para Radio y Televisión Martí, Juan Carlos González Leiva, Cuba, Consejo de Relatores. Amenazan con arrancarle los dientes a manifestantes del 11 de julio y prisionero político encarcelado en Manacas, Villa Clara. El segundo jefe de orden interior de la prisión de Manacas de Villa Clara amenazó al manifestante del 11 de julio y prisionero político, Carlos Michael Morales Rodríguez, con arrancarle los dientes si continúa con su postura en contra de la revolución, de acuerdo con la llamada telefónica que efectuó Carlos Michael Morales Rodríguez al Consejo de Relatores para hacer la denuncia. Carlos Michael dijo que este jueves en horas de la mañana su galera fue requisada, pero que su sábana de su cama está totalmente deshecha y el funcionario quería que este la mantuviera estirada. Al protestar fue sacado de la galera y tirado contra una pared donde recibió varios empujones y rodeado de gendarmes. El mencionado oficial, segundo jefe de la cárcel, le prometió que pronto, muy pronto, le va a arrancar los dientes. Esta no es la primera ocasión en que Carlos Michael Morales Rodríguez es amenazado o torturado por este oficial. Recientemente fue esposado a las rejas durante 12 horas en un solitario pasillo de esa cárcel, donde permaneció todo el tiempo prácticamente desnudo y sin ingerir alimentos ni poder hacer sus necesidades. Otros tres manifestantes del 11 de julio que permanecen en la prisión Alambrada de Manacas también denuncian torturas y malos tratos a manos de este segundo jefe de orden interior de la mencionada penitenciaría. Leonel Trista Liván Hernández y Michael Almentero están denunciando también ser víctimas de acoso y de represión por parte del mencionado carcelero. Carlos Michael Morales Rodríguez fue arrestado el 12 de julio de 2021 en su casa por participar en las manifestaciones del 11 de la mencionada fecha, ocasión en la que la seguridad del Estado lo acusó de un delito de desórdenes públicos y le impuso una condena a través de sus tribunales de 2 años y 10 meses de privación de libertad. De 47 años es periodista independiente por cerca de 2 décadas dentro de Cuba. Su casa está ubicada en la calle 18, en el 25012, entre 25 y 27, en el poblado costero de Caibarien, Villa Clara. Este es un reporte exclusivo para Radio y Televisión Martí, Juan Carlos González Leiva, Cuba, Consejo de Relatores.
Las gracias nuevamente a Juan Carlos González Leiva, del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Deseo de Ávila, Cuba. Bueno, vamos a tener información actualizada ahora sobre la situación del preso político Ángel Jesús Vélez Marcano, cumpliendo 6 años de prisión por su participación en las protestas del 11J. Ayles, ¿qué está pasando con Ángel Jesús a partir de octubre, de que le han negado beneficios? Cuéntame.
A mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, en octubre del año pasado, le fabricaron una indisciplina y lo revocaron para el centro de alta severidad Kilo 8 por 1 año. Esa fue la medida que tomó la comisión disciplinaria con la supuesta indisciplina que mi hijo había cometido ya ahora al cumplirse el año, la comisión disciplinaria le niega la posibilidad de volver a mínima. Cuando yo en todas las visitas le preguntaba al jefe de esa prisión y al segundo, que son los que siempre me reciben allí en las visitas, que todas son en la dirección del centro, siempre me dicen que la disciplina de Ángel Jesús es adecuada, que es muy disciplinado, que con él no hay ningún tipo de problema, y ahora me dicen de que Ángel Jesús le niegan la volver a mínima por una indisciplina.
Ajá.
Reclamar esto, porque me tienen que decir claramente cuál es la indisciplina de mi hijo, cuando ellos siempre me daban la mejor opinión. Pero sé que todo esto es por gusto, porque aquí cualquier recurso que se ponga, cualquier reclamación, todo es por gusto. Todo es por gusto. Aquí no hay derecho a nada ni de ir.
Ahora, otro tema. Según he podido conocer, ahí en Kilo 8, Ángel Jesús lo tiene en el destacamento 13 con reos de alta peligrosidad. ¿Es verdad esto?
Mira, en el mes de febrero a mi hijo lo trasladaron para Kilo 9, donde se encuentra ahora ya desde febrero. O sea, ahí obviamente mi hijo está teniendo un comportamiento adecuado porque se ve que va progresando. O sea, lo trasladan. Después que fue revocado un año para centro de alta severidad, lo trasladan en el mes de febrero para Kilo 9, donde se encuentra. Pero sí, Ángel Jesús ya ha estado en otros destacamentos ahí en Kilo 9. Ahora, en estos momentos, está en el destacamento número 13, como usted me dice, compitiendo con reos de diferentes causas. Y para mí sí ocasiona una peligrosidad para mi hijo, porque ya yo lo estoy viendo que está deteriorándose su salud mental. Porque la Seguridad del Estado se ocupa de darle cuantas informaciones yo quiero negarle a mi hijo. Ellos van a decirle siempre lo que sucede acá en el exterior, o sea, con la familia, lo que está pasando conmigo. Y eso está incidiendo negativamente en la salud mental de mi hijo.
Gracias, Alex. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. En la tarde hoy un gusto haber contado con Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí.